en Puerto Rico.
Las 3 y 20, hasta las 4, lo más cercano en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 8 de octubre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. ¿Será este el definitivo? ¿Será el elegido? Esperemos que sí, que después de tanto bandazo, tanto cambio, de tanto giro de timón, el Sporting acierte con la elección de Borja Jiménez como nuevo entrenador. La apuesta es a medio plazo, porque no solamente firma por lo que queda esta temporada, sino un año más, y él está convencido de que en este tiempo, en estos dos años, el Sporting va a conseguir un objetivo que inicialmente en su presentación oficial, hoy, minutos después de que se hiciera, se comunicara el acuerdo definitivo, ya estaba ayer en Gijón, ya se pasó por mareo, ya se daba por hecha su incorporación, pero no ha sido hasta las 11:30 de la mañana de hoy cuando el Sporting lo ha hecho oficial y convocaba a los medios de comunicación para su presentación en el Molinón una hora después. Al principio no mencionaba la palabra ascenso, sino conseguir el sueño al que aspiramos, pero después decía, no me da miedo verbalizarlo, hay que pelear por eso. En estos dos años de contrato quiere conseguirlo. Podría ser el que viene, pero él cree que todavía hay margen. Y aunque quiere conocer bien a la plantilla a partir de esta tarde, en el entrenamiento de las 5, y hacerse una idea más fidedigna de lo que va a tener entre manos, cree que también hay mimbres para ello.
Sí, claro, si yo viera que esto no es un proyecto ambicioso, no hubiera venido. O sea, no estoy en el mundo del fútbol para ir a proyectos donde la exigencia no sea máxima. Nuestro objetivo es dar la vuelta a esta situación. Si miramos febrero, mercado de diciembre, abril, nos estamos equivocando. Aquí el único objetivo que tenemos por delante es ganar al Racing de Santander, ir la semana siguiente a Valladolid y ganar, y ahí es donde a medio largo plazo podremos marcarnos un objetivo que tiene que ser el más ambicioso.
Que tiene que ser ese, o sea, no estar pensando ya en ello, pero no renunciar. No puedo decir, mira, lo primero vamos a llegar a 50 puntos. Pues podía haber tirado por ahí. O esa puede ser la meta este año y ya pensar en el año que viene. No quiere renunciar a ello, pero también recordaba cómo el Villarreal, cada vez que consigue la permanencia en primera y llega a los 42, 43 puntos, decía, lo celebra. ¿Por qué es su objetivo? No, porque es el primer escollo que hay que pasar. Estar salvado y luego ya mirar hacia dónde puedes llegar. Ilusionado, motivado, parece el nuevo entrenador, que no ha querido dar muchas pistas de cómo va a ser su equipo. En primer lugar, porque no lo ha entrenado todavía. Hoy por la tarde va a hacerlo por primera vez. Lo conoce, ha seguido la categoría, ha visto partidos, se habrá documentado, ha preguntado las impresiones que él ya tenía de futbolistas a los que ya tiene localizados, pero tendrá que hacerse una idea y luego, aunque ya sepa más o menos qué es lo que quiere, no lo va a decir, porque le estaría dando pistas a José Alberto López, al entrenador del Racing de Santander, y se puede guardar esa baza para intentar sorprenderle de alguna forma, o por lo menos que no sepa muy bien cómo preparar el partido, el técnico del primer rival que se va a encontrar, Borja Jiménez. Pero sí ha dejado caer varias veces que quiere un equipo, parece que diferente al Leganés. Él mismo decía, de esa versatilidad que ayer repasaban los compañeros que han seguido la trayectoria de este entrenador en las diferentes emisoras de la SER. Claro, no es lo mismo entrenar en Primera Federación a un Depor que aspira a subir sí o sí que entrenar en Primera División al Leganés que aspira a salvarse. O incluso la plantilla del Leganés en Segunda División. Él decía, lo que gusta el Leganés puede no gustar en Gijón y a eso hay que adaptarse. Bueno, puede no, de hecho es así. Y lo que gusta en Gijón pues no gustará en otros sitios el estilo de fútbol. Pero sí que ha mencionado varias veces la palabra valiente.
Sobre todo que la gente se identifique muy mucho con lo que siempre ha sido el Sporting, ese equipo aguerrido, ese equipo valiente, ese equipo que aquí en el Molinón el resto de rivales, como me pasó a mí cuando vine aquí hace dos años con el Leganés, pues siente ese miedo por cómo suena el estadio, por cómo impresiona el estadio. Eso es lo primero que tenemos que recuperar, esa confianza de la gente, que se la tenemos que devolver a través de del trabajo y que será lo primero que hagamos el domingo.
Muchas apelaciones a la afición, al espíritu del Molinón, a ese miedo que infunde el estadio cuando ruge. No quiere que sea gratuito, lo pide por delante, pero espera responder también con hechos, con buen fútbol, con resultados y con ese equipo que la gente se identifique, que se sienta orgullosa. Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting, ha hecho referencias, como lo escucharemos, a Manolo Preciado. Cuando se le ha preguntado referentes, ha dicho, pues estando en Gijón, Manolo Preciado. A Kini ha recordado, a Luis Enrique y a Marcelino García Toral, que luego vamos a escuchar qué es lo que le ha dicho, porque tiene buena relación con él y han hablado ahora en estos días. Y vamos a escuchar después lo que ha dicho. Y al lado, presentando al quinto entrenador en menos de 3 años y medio desde la llegada de Orlegui. Al primero no lo presentaron porque se lo encontraron ya, que era Abelardo, pero lo echaron enseguida. Y pues por tanto la cuarta presentación, pero al final el quinto entrenador en menos de 3 años y medio. David Guerra, el presidente ejecutivo. Bueno, haciendo, ¿qué va a decir? En fin, pero como ya seguro lo tenía preparado, que este tema iba a salir y se lo preguntábamos abiertamente, haciendo de la necesidad virtud o dándole la vuelta a la tortilla, o algunos dirán, defendiendo lo indefendible, porque cuando le decíamos, hoy presentan ustedes al quinto entrenador en 3 años y medio, a lo que hay que sumar el cambio en 3 años y medio del principal responsable de gestión deportiva, o sea, el director deportivo, a lo que hay que sumar que ya han cambiado también a los responsables del fútbol base, a lo que hay que sumar que ya han cambiado 2 veces a los responsables médicos o ciencias aplicadas al deporte, o como quieran que lo llamen. O sea, de lo que empezó en 3 años y medio... queda David Guerra, o sea, y muy poco más de todos los nombramientos que hubo. Pero no lo llamen inestabilidad, ni lo llamen bandazos. Llámenlo tomar decisiones.
Es curioso los debates cómo fluctúan. Somos muy conscientes de las decisiones que tomamos, pero el año pasado, igual en otras circunstancias, lo que estáis pidiendo era cambios. Lo que hemos hecho ha sido tomar decisiones que creemos que nos llevan en la dirección adecuada, y además tomar las decisiones con un claro compromiso por el objetivo que queremos para el Sporting, como es la de traer a un entrenador con este prestigio, este conocimiento y esta ambición, y varias palabras que has mencionado más, con esta agresividad, intensidad, valentía, compromiso y hacia dónde quieres ir, como es Borja. Yo lo que creo es que esto continúa evolucionando y que tenemos que tomar decisiones. ¿Nos hubiera encantado que hubiera sido de otro modo? Pues probablemente. Pero la verdad es que en tomar decisiones también es lo que creo que nuestros aficionados nos exigen, y esto es lo que hemos hecho ahora.
Los eufemismos a los que estamos tan acostumbrados en el Sporting, bueno, ya de antes, pero desde la llegada del grupo Orlegui todavía con más pompa si cabe y a lo mejor mejor transmitidos, pero parecido. Solamente le faltó decir, chicos, que no os vale nada. Si los echamos, porque los echamos. Si no los echamos, porque no los echamos. Pero no os vale nada. Claro, lo que vale es que acierten por una vez y que verdaderamente se dejen de dar bandazos. Manfredo Álvarez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Claro, no vale nada si no funciona. O sea, si lo que sale es, lo están rectificando todos los años, pues lo que vale es que acierten, que para eso les pagan, ¿no?
Sí, está claro que cuando se cambia es porque no se está contento con lo anterior, ¿no? Si es verdad que es peor no cambiar no estando contento, que también ha pasado, ¿eh? Porque la temporada anterior, con Rubén Alves, no creo que estuvieran muy contentos después de la trayectoria del técnico gallego en la segunda vuelta y aguantaron hasta una situación límite, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver.
Sí, vamos a ver si en alguna de estas ocasiones en las que se aprieta un poco más la tuerca, pues se acierta.
Esperemos que este sea ya la definitiva, ¿eh? Porque es que eso. Es que,
sí, bueno, va siendo hora, la
es
verdad.
Es que tú fíjate la fotografía, ¿eh? Se quedan acabado. David Guerra, Joaquín Alonso y el Departamento de Comunicación. Lo demás
no,
es.
Lo peor de todo es que en 3 años, poco más, se ha vuelto a tirar por los suelos la ilusión del sportinguismo, que pensaba que iba a ser un cambio radical a mejor, y ha sido en algunos aspectos, pero en lo más importante, que es en el deportivo, estás igual o peor, y en el caso de los filiales estás todavía peor.
Claro.
Que era casi imposible batir ese récord, pero
es que eso iba yo. Es que prácticamente estás otra vez en el punto de partida. Están empezando de cero. Porque se ha tenido que cambiar toda la estructura del fútbol base, porque te das cuenta de que no estaba funcionando, y pides tiempo, como hoy pedía David Guerra también, para que se empiecen a notar los cambios. Es que 3 años y medio estamos, 3 años y medio después, o menos, estás otra vez en el punto de salida. Estás recomponiendo el primer equipo, estás recomponiendo mareo, estás recomponiendo ciencias aplicadas al deporte. O sea, estás prácticamente en la casilla de salida después de 3 años y medio, después de haber estado coqueteando todo el tiempo con incluso con el descenso, desde luego. Bueno, ¿qué te parece lo primero que escucha Borja Jiménez? Hay que verlo, ¿eh? Que ya hay quien ya está obnubilado. Yo ya he visto, ya es hoy, bueno, porque hace esta tarde también, pero seguro, y es normal, la gente va a querer ir esta tarde a Mareo y ver el primer entrenamiento, y fácilmente es el mejor, qué bueno es. No como Garitano, no como Garitano, era Dios en Gijón hace mes y medio.
Bueno, son las cosas del fútbol.
Es así, sí, pero no bueno, nosotros tenemos que ponerlas en remojo.
No le doy ninguna importancia a lo que haya dicho, aunque por lo menos no dijo ninguna gilipollez.
Efectivamente.
Con lo cual ya es un avance, ya es algo ilusionante, ¿no? Que no haya dicho mamarrachadas. Entonces, bueno, ahí ya le damos el beneficio de la duda. Luego será juzgado por sus hechos, ¿no? Y por eso le desconoceremos, además. Es un entrenador joven, yo creo que reúne más bien un perfil más adecuado a lo que yo creo que busca normalmente el grupo Orlegui.
Es evidente.
Todo el mundo apunta a que es un Garitano 2.0, es decir, un técnico muy sobrio, trabajador, buen tío.
No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Ah, bueno, en ese sentido sí. Futbolísticamente yo creo que otra cosa es que vea que no tiene mimbres. Pero yo creo que va a intentar, he escuchado hoy, decir tantas veces un equipo valiente.
Yo hablo de lo que me han contado, no lo que vamos a ver, que yo solamente le voy a valorar como con Garitano lo que veo. ¿Sabes? ¿Qué más me da lo anterior? Creo que la mayoría de los sportingistas igual. Pero que es un entrenador que se fija mucho en el rival, que no es de los que tiene un sistema de juego propio definido y como en su día decía Valdano o Menotti,
muero con mi idea,
sí. El sistema es innegociable, sí, sí. No es así.
Efectivamente.
Lo que pasa que en el caso de Asier Garitano, lamentablemente cada vez que cambiaba el sistema de juego era peor, cada vez que cambiaba los jugadores era peor, cada vez que cambiaba la alineación era peor. Entonces, bueno, le ha ido comiendo pues una parte las carencias de la plantilla y luego lo que hemos dicho, la incapacidad para aprovechar los recursos propios, porque ya voy por un camino distinto a lo que tú has dicho estos días. Vuelvo a insistir en que a mí me parece que el Sporting, con todas sus carencias, que igual son las mismas que la temporada pasada, para mí no creo que sean menos.
Ya está. Ya has venido al redil.
Sí, claro.
De que son las mismas carencias
pero
de nuestra plantilla.
No voy a entrar en tu saco. No, similar, pero no peor. Tú has dicho peor desde el principio.
No manipules. Yo dije que en esa votación votaba similar.
Que era igual o peor.
No, había tres opciones y yo votaba similar.
Dijiste que era una plantilla lamentable, viniste a decir.
Evidentemente
pues
estando
para mí, para mí no es una plantilla lamentable y no es para mí Luis Cierto, y lo puedes leer en el Comercio, no es para Marcelino Lena, que estuvo el lunes en nuestra tertulia hace 8 días, ni para Alejandro Menéndez, ni fue para Ciriaco, ni fue para Churruca, o sea, para gente que estudia fútbol sabe algo. Yo digo,
estás insinuando,
digo y mantengo,
Rodrigo,
sí,
Faiz, Antón Meana,
sí,
Alejandro,
no saben nada.
Y yo, bueno, no sabemos
Antón
nada.
Antón Meana diciendo que lo que desea es que vuelva Javier Fernández, ya está descalificado. Claro. Si beben esas fuentes. Además, Antón Meana siempre coge cada año.
Pero mira, con todo el respeto,
un día es Pedro Díaz, al año siguiente es Nacho Méndez, ahora tiene que ser Keipo. No, Pablo Vázquez. Sí, porque Keipo dice que no lo considera ni futbolista. Bueno, ahora con Pablo Vázquez la tomaste. Las tres primeras jornadas, Pablo Vázquez jugó más arropado, el equipo jugó más junto y no se le notaron esas carencias que tiene. No, es que yo digo que Pablo Vázquez es Beckenbauer, no. Yo digo lo que te contaron, porque yo a Pablo Vázquez y a Perrín no los conocía ni en foto. Yo hablo con Fran Hermida, nuestro compañero de Coruña, y me dice, es inexplicable que Pablo Vázquez se vaya del Deportivo de La Coruña porque jugó 41 partidos de 42 y fue de los más regulares en el equipo. Me fío de eso. Nuestro compañero en Francia, del fútbol francés, que no me acuerdo ni cómo se llama, le preguntamos por Lucas Perrín y nos dijo que le sorprendía que viniera al Sporting, que era un jugador para una primera división del fútbol europeo. A partir de ahí, hablo de lo que veo. En Castellón, lamentable los dos.
De rendimientos.
Contra el Burgos, cantada de los dos. Y hay una cosa que es súper evidente y que no sé cómo lo va a poder arreglar ni el nuevo entrenador, que ya no me sale ni
Borja
el nombre,
Jiménez.
Ni Borja Jiménez, que tiene nombre de torero, que es un gran torero que se llama Borja Jiménez, ni nadie, que es el tema del lateral izquierdo. El tema del lateral izquierdo ya era un problema la temporada pasada con tres. Ahora que hay dos, corregido y aumentado.
Y le falta el titular, de los tres, le falta el titular.
Sí, pero el año pasado también se criticaba a Cote, que se decía que no estaba a jugar no sé cuántos partidos.
Ya, pero como dice Antón Meana, por ejemplo, sí. Robert Pierre hizo el año pasado un año lamentable, pero vimos una versión buena de Robert Pierre.
Bueno, pues vamos a ver de los demás, van 8 solo jornadas, David.
Claro, pero vale,
ya. Es como ya. El que te dijo también, que te escuché ayer, que te dijo que no, en México, que yo pensaba que estabas en la flotilla que iba a Palestina, pero no, estabas en México, en la Riviera Maya.
Pues la verdad es que a lo mejor debería haber ido a la flotilla. Pues,
sí, hubiera estado mejor.
Pues sí, por buscar, lo menos hacía.
Y buscar mejores fuentes, porque que te diga el taxista ese que iba viendo fútbol americano, que no conoce el grupo Orlegi y es de Jalisco, pues sabe de fútbol lo mismo que una castaña, porque el grupo Orlegi es el dueño del Atlas. Si tú eres de Jalisco y eres futbolero, tienes que saberlo. Y por otro lado, Alejandro Iraragorri fue una de las personas que intervino en la reforma de la Liga Mexicana y en los derechos de televisión. Si
primero,
no sabes eso,
no te metas,
es que no
con
tienes
mi taxista,
ni zorra idea.
Primero, no te metas con mi taxista.
Tu taxista será un gran taxista, pero de fútbol cero.
Mi amigo taxista, y luego, bueno,
búscame,
como dice efectivamente Antón Meana,
mejores fuentes, David.
Ser Deportivos Orlegi pasa a ser los miércoles cuando viene,
sí,
Manfredo por aquí.
No, yo lo que no soy, lo que intento es no ser extremista. Es decir, el grupo Orlegi habrá hecho cosas bien y muchas mal, seguramente. Pero es que tú ahora mismo parece que te ocuparon la casa. No sé qué te ocurre con los mexicanos.
¿Que no sabes qué me ocurre?
Sí.
Que van a por el quinto entrenador,
bueno,
en tres años y medio.
Sí, pero es que
lo han cambiado todo, que estamos
ahora
en el punto de partida.
Es que ahora dices que ni los conocen en México. Si yo tuve un amigo que vivió un año
Una anécdota que me pasó dos personas allí.
A decir que al grupo Orlegi no lo conocían en casa. Yo tuve un amigo que estuvo un año trabajando en Ciudad de México y nada más que el Sporting. Es adquirido por el grupo Orlegi y me dicen que es un grupo empresarial fuerte. Que a lo mejor de fútbol no tienen zorra idea.
Ah, mira.
Pero que digan que no lo conocen, pues no lo conocen porque el taxista ese se dedica al fútbol americano y a la piña colada.
Pues bien que hace también.
Sí, eso es verdad.
Tú apostaste por Alves, luego apostaste por Garitano.
No.
Sí, bueno,
no,
bueno.
Pero sí.
Hombre, que sí, hombre, que sí.
Que no voy a entrar en tu saco.
Que sí, y mira, que por ejemplo, y porque por ejemplo dices que la plantilla es mejor, no sé en qué te basas para decir, por ejemplo, que el rendimiento de los centrocampistas que vinieron este año,
no.
Lum, que no lo conoce, que no lo has visto ni en foto, y Justin Smith, que son mejores que Nacho Méndez, que era titular indiscutible con todos los entrenadores que pasaban.
Nacho Méndez vino corredera.
Pues con esos tres que los que se fueron.
Sí,
con Olaechea, que era titular durante toda la temporada pasada. No sé en qué te basas, en jugadores que de momento no han demostrado nada desde que llegaron.
No, es que yo lo que dije y mantengo desde el principio es que la plantilla no es peor. Dije que sería como mínimo igual y que dependiendo del rendimiento de los que han venido, que eso y coge y tira de meroteca, que los oyentes serios lo saben, dije, dependiendo del rendimiento de Justin Smith, de Mamadou Lou y del extremo que venga, ya lo dije en su momento, que luego vino Oscar Cortés,
el
Sporting será mejor. Si esos tres no ofrecen un rendimiento positivo, evidentemente el Sporting va a estar igual que la temporada pasada. Peor no, porque los centrales peor no lo van a poder hacer. Lo único, si es, yo creo que de medio como para arriba ya es mejor, el equipo ya es mejor, y el tema es el lateral izquierdo, que para mí hace más falta que un delantero centro. Pablo García no está para jugar de lateral izquierdo, y Dani, Diego Sánchez tampoco. Entonces, ahí es que es un coladero.
Pero si hace poco en una tertulia dijisteis, todos, me quedé solo, dijisteis que en realidad por un lateral izquierdo que tampoco había que volverse loco.
No, yo dije por un lateral derecho, que si no lo hay en Mare, un lateral derecho para jugar 5 minutos en un partido, como ocurrió el día del Albacete, pues ya me dirás. Pero por un lateral izquierdo, esos dos no pueden jugar, tendrán que poner al que está en el B, si no en el C, si no el juvenil. Y si no, buscar a uno en el Avilés, o en el Altá, o en el Marino.
Cuando
que llamen a Alex Menéndez de la Unión Popular de la
Hombre, bueno, pues hasta y Canellina, si vuelve, Robert Canella. Bueno, Garitano fue breve, porque al final ha entrenado solamente 16 partidos repartidos en dos temporadas. Hoy de eso va a ir el tramo final del programa. De los entrenadores más breves que pasaron por el banquillo del Sporting, los hubo bastante más breves que Garitano. ¿Hubo muchos más breves que Garitano?
No, muchos no.
Pero algunos.
Sí.
Bueno, luego interinos.
Vamos,
claro,
a decir, ¿quién ha sido el entrenador más breve en primera, el entrenador más breve en segunda y cuántos entrenadores lleva destituidos o que dimitieron en el Sporting desde su fundación?
Uh-huh.
E incluso, en breve, por indicación de Fritxo Justa, se va a producir el centenario del primer entrenador despedido.
¿Ah, sí?
Sí.
Centenario, el primer despedido.
Centenario, sí.
Igual creyeron que iba a ser el último y mira, no. Es que igual se cumplen 100 años y igual se cumplen 100 despidos en la historia del Sporting.
Veremos a ver qué para celebrar o no despidan también a Borja Jiménez.
Hombre, no, toca madera.
No.
Enseguida escuchamos más de lo que ha comentado Borja Jiménez en su presentación y ese repaso a los entrenadores más breves, más fugaces de la historia del Sporting. ¡Ay, qué semana!
Ser Deportivos Gijón. David González.
El Telecable Hockey Club ha arrancado la Hockey Liga con victoria a domicilio y este sábado debuta en casa recibiendo al Bigas Riells con el ánimo de seguir sumando puntos y revalidar el título liguero conseguido la temporada pasada. Vive el mejor hockey y patines desde la grada. Abónate al espectáculo.
Se acaba el año y no has vendido tu coche.
Véndelo antes de que se acabe, sin complicaciones y al mejor precio en HR Motor. Coge cita y véndelo.
HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. iberdecohumedades.es.
Vuelve Gijón Arena por todo lo alto con God Save the Queen, el tributo más espectacular a Queen. El 26 de octubre no te pierdas la cita para los amantes de uno de los grupos más importantes de la historia. Más información y entradas en gijonarena.com.
Colaboran
Gravia Ingeniería, la empresa de ingeniería integral de sistemas de climatización, ventilación y frío industrial en Polígono de Roces.
Restaurante La Gitana, un restaurante de premio de gastronomía asturiana en Calle Aguado 27, La Arena.
Agencia Rivia, si quieres vender o comprar tu casa o buscas un local para emprender, llámanos. Agencia Rivia, una inmobiliaria para todos. Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo.
Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial y sus 187 sedes en España y 24 en el extranjero, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte, basta haber aprobado la EBAU o el grado superior de FP. Tienes 30 grados para elegir: psicología, derecho, ADE, ingenierías, historia del arte o matemáticas, entre otros. Más información en uned.es. UNED, tu universidad pública.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
El viernes 14 de noviembre, el Gijón Arena se transforma en un viaje sonoro con el tributo a Pink Floyd, el mejor homenaje audiovisual a Pink Floyd y su legendario álbum Pulse. Pantalla LED gigante, sonido cuadrafónico y una puesta en escena que te dejará sin aliento. Entradas ya a la venta en gijonarena.com.
Colaboran
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Pinturas Mil Colores, mil ideas para tu hogar, Plaza Nicanor Piñole, junto al Paseo de Begoña.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3:43 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Parece que el primer entrenamiento de Borja Jiménez como técnico del Sporting va a estar pasado por agua, porque efectivamente ha llegado la lluvia. Él ya llegó ayer, ya estuvo ayer en Mareo trabajando, pero la oficialidad de su contratación y los detalles, bueno, quedaba que únicamente se dijera, ya se ha dicho que es por dos temporadas el contrato que va a vincular, esperemos que por más, pero de momento son dos, sería buena señal que fueran más, a Borja Jiménez, a este entrenador joven, 40 años, avalado por varios ascensos ya en diferentes categorías y que llega a corregir una dinámica que, decía David Guerra, el Sporting no se podía permitir. Decía que ha sido una decisión dolorosa la de destituir a Garitano, pero que no podían seguir así y que esa trayectoria de 5 derrotas había que frenarla y que entendieron que tenían que tomar esa decisión. Para dar paso a un Borja Jiménez que se mostraba ilusionado y que decía que recibir la llamada del Sporting era recibir la llamada de un club en apuros en este momento. Podríamos decir que en los últimos años, en apuros, pero un grande.
Llegamos a un club que para nosotros ha sido un referente pues desde que éramos pequeños, por lo que significa el Sporting, por lo que significa la ciudad. Tenemos gente que ha sido muy importante dentro del club, con unos valores muy importantes que para nosotros los entrenadores es fundamental y es uno de los muchos motivos que nos hacen hoy estar aquí, aceptar este reto tan apasionante, poder sentarme en el mismo banquillo que lo hizo Manolo en su momento. Bueno, creo que al final ha sido una de las cosas más importantes que teníamos en nuestra elección, la apuesta, la duración del proyecto, el saber que en este camino que iniciamos hoy, como os transmití el primer día durante estos 2 años, habrá un momento que estemos en disposición, estamos convencidos de cumplir ese sueño que tanto buscamos.
O sea, que dice, en estos 2 años tenemos que subir, que puede ser este año o el que viene, pero que este año todavía puede ser, que hay tiempo, que hay capacidad, entienden, y que, hombre, que no hay que enfocarse en eso desde ya, que hay que enfocarse en ganarle al Racing primero y en cortar esta dinámica, y él mismo reconocía, con todo el respeto a Garitano, al que además conoce, son los dos entrenadores, los dos únicos que han subido en toda la historia al Leganés a primera, claro, saben mucho uno del otro, dice, yo no estaba aquí y seguro que él tomó decisiones por cosas que yo no sé ahora, pero desde fuera que a lo mejor no se conocen, pero admitía que lo primero que hay que hacer es frenar la sangría de goles encajados y mejorar al equipo defensivamente. Pero entiende que sí, que todavía hay capacidad para acabar la temporada arriba.
Sí, claro, si yo viera que esto no es un proyecto ambicioso, no hubiera venido. O sea, no estoy en el mundo del fútbol para ir a proyectos donde la exigencia no sea máxima. Sabemos que el club está en un mal momento, el equipo está en un mal momento, la racha es muy negativa y es complejo y difícil salir de esas rachas. Por eso os decía que esto no consiste en llegar aquí y hacer magia, porque no creo en eso. Va a ser difícil salir de esta dinámica, pero estamos convencidos de que va a llegar el domingo. Nuestro objetivo es dar la vuelta a esta situación. Si miramos febrero, mercado de diciembre, abril, nos estamos equivocando. Aquí el único objetivo que tenemos por delante es ganar al Racing de Santander, ir la semana siguiente a Valladolid y ganar, y ahí es donde a medio-largo plazo podremos marcarnos un objetivo que tiene que ser el más ambicioso, como te decía antes, el poder estar peleando por cosas grandes. Pero sí, soy una persona muy ambiciosa, muy competitiva. No me gusta perder absolutamente a nada, además lo suelo digerir bastante mal e intentaré que mi equipo también tenga esa seña de identidad.
Mencionaba, ya lo escuchábamos antes, a Manolo Preciado, decía sentarme en el mismo banquillo en el que estuvo Manolo, y cuando se le preguntaba qué referentes tienes en los banquillos, pues tiraba de lo de aquí. No mencionaba a otros que le pudieran marcar de otros equipos, sino que tiraba de los que han pasado por aquí y hablaba, volví a insistir, de la figura de Manolo Preciado.
Todos tenemos referentes. Y si me quedo con Gijón, en este caso, y con la gente que ha pasado por el club, pues, o que no ha pasado pero que es sportinguista, pues tenemos nombres de muy, muy buenos entrenadores que están en la élite, que llevan al Sporting en su corazón Y bueno, yo creo que aquí poner, o que yo pueda poner el nombre de Manolo Preciado, pues creo que tiene que ser uno de los referentes, porque todos los que estamos en este mundo lo tomamos así.
Y entre esos referentes de aquí citaba Marcelino García Toral, le une una buena relación con él y de hecho han hablado. ¿Qué le dijo Marcelino?
Que ganáramos y que, bueno, pues que estaría detrás de nosotros siguiéndonos, como hace siempre, pero ahora, bueno, pues más pendiente todavía. Y principalmente lo que nos dijo es que ganáramos.
Hoy conocerá los mimbres que tiene para trabajar de primera mano, los mimbres humanos, por decirlo de alguna forma, los futbolistas, una plantilla que, insisten desde el club, no está para esto que hemos visto. Están convencidos de que este equipo tiene potencial para bastante más, lo decía David Guerra.
Lo que considero es que esta plantilla no es una plantilla para estar en la situación en la que estamos, en la de perder estos partidos consecutivamente, y lo que tenemos que hacer es trabajar, focalizarnos en la semana con el nuevo entrenador que les va a sacar el máximo rendimiento y va a elevar el nivel de exigencia para ver dónde quedamos en el final de la temporada. Pero claramente la plantilla no está al nivel actual en la clasificación de lo que verdaderamente consideramos.
Esta tarde el primer entrenamiento, 5 en Mareo, con puertas abiertas para el público, y el domingo el debut contra el Racing.
Rodearte de profesionales con más de 25 años de experiencia es clave para el éxito de tu negocio, y con Bifer Asesoría de Empresas te lo ofrecemos de una manera asequible, cercana y sencilla. En Bifer colaboramos junto a vuestros departamentos de administración y dirección en la gestión de tu negocio. Infórmate sin compromiso en bifer@biferasesoria.com o llama al 985 34 71 55.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Llega a Gijón Piero Caponi, referente internacional del sector inmobiliario. El 10 de octubre, la Cámara de Comercio de Gijón descubre los pilares de la captación, la clave para ser el mejor agente inmobiliario. Formación gratuita, plazas limitadas. Inscríbete en @vivevetustamente. Organiza Remax Vetusta.
Volver no cuesta. Volver no cuesta.
Volver no cuesta cuando en HR Motor estrenas coche como nuevo desde 100 euros al mes. Ven a visitarnos, más de 3.000 coches a tu disposición.
HR Motor Gijón, en Polígono Portello, calle Galileo Galilei 42.
El Telecable Hockey Club ha arrancado la Hockey Liga con victoria a domicilio y este sábado debuta en casa recibiendo al Bigas Riells, con el ánimo de seguir sumando puntos y revalidar el título liguero conseguido la temporada pasada. Vive el mejor hockey y patines desde la grada. Abónate al espectáculo.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
La actualidad nos va llevando muchas veces con el hilo argumental de esta sección, de esta mirada a la historia del Sporting. Y claro, nos planteamos el otro día, 16 partidos ha dirigido Asier Garitano al Sporting. Y ha caído en la jornada 8 de esta segunda temporada, Manfredo. Y te preguntaba el otro día, oye, ¿pocos entrenadores habrán caído antes en un campeonato que en la jornada 8? ¿Y eso te has puesto?
Alguno, pero tampoco muchos, lógicamente. La mayoría de los técnicos que duraron poco al principio de liga fueron desde la transformación del Sporting en Sociedad Anónima Deportiva. Vamos a tomar como referencia el inicio de la Liga de Fútbol Profesional en 1928. Y estos son los entrenadores que menos duraron el banquillo del Sporting hasta hoy. Hablamos del inicio de liga, ¿eh?
Claro, bueno, sí, o sea, caer antes de la jornada 8.
Sí, Manolo Meana en su tercera campaña en el Sporting en la temporada 33-34, 1933-1934, solo aguantó las 9 primeras jornadas de liga con un balance que tampoco era muy malo, 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Hablamos claramente de segunda división. ¿Sí? Tenemos que dar después a la 27 años más adelante, temporada 1960-1961, y es un caso muy curioso. Es la temporada que termina con la promoción en Mallorca, el famoso torneo relámpago en Mallorca para evitar el descenso a tercera división.
Las tres cruces de Ortiz.
Sí. Bueno, pues Amadeo Sánchez, el mítico Amadeo Sánchez, que había conseguido los dos primeros ascensos, solo estuvo en las dos primeras jornadas de liga. Yo ahí no he medio tiempo a investigar mucho. Me da la impresión de que estuvo mientras buscaban a otro. O sea, dice, empieza tú.
Empezó el año.
Sí, pero, porque sí. Porque había ganado un partido y perdido otro. O sea, tampoco había pasado nada. Era en segunda división y a la tercera jornada le sustituye Germán Menéndez. Como era un hombre de la casa, Amadeo Sánchez, pues me imagino que estuvo en ese periodo de interinidad, aunque fuera al principio de liga, ¿no? Luego, al rescate, terminó la liga Germán Menéndez, no terminó la liga, volvió Amadeo Sánchez, fíjate tú lo que son las cosas, en la jornada 21. El Sporting acaba descendiendo, como todos sabemos, pero en el torneo de relámpago de Mallorca, quien se hace cargo del equipo es Jesús Barrio. Y es, finalmente consigue salvar al equipo. Bueno, en 1961 ocurre eso. Tenemos que irnos a 1973 y en primera división, Mariano Moreno, en la temporada 72-73, acaba la campaña, pero a la siguiente solo aguantó las seis primeras jornadas con un balance terrible. Una victoria, ningún empate y cinco derrotas. Dejó al equipo colista, pero se acabó salvando. El Sporting, aunque tuvo dos entrenadores más, Jesús Barrio, que estuvo a 14 partidos, y las últimas 14 jornadas con Pasieguito. Había 18 equipos en primera división. El Sporting se mantuvo en primera división. Y luego fíjate lo que son las cosas, que Pasieguito, que terminó esa temporada, también la siguiente completa, en la 74-75 fue despedido en la sexta jornada, con un registro de 2 empates y 4 derrotas seguidas, y el Sporting último en la clasificación.
O sea, llevan 2 en la sexta jornada, sí. Y 1 en la segunda.
Lo que pasa es que a Pasieguito esa campaña le sustituye el francés Pierre Sinibaldi, y fue peor el remedio que la enfermedad. El Sporting acabó bajando, y como colista. Luego llegó Miera y fue el ascenso inmediato y el inicio de los años dorados. Y luego el récord más corto en un banquillo del Sporting lo tiene Miguel Montes, cuando estuvo solo 4 jornadas en la temporada 97-98, y además fue en primera división, fuera del descenso traumático de los 13 puntos y tal. Miguel Montes había logrado la permanencia la temporada anterior, pero haciendo un papel similar al de Asier Garitano, pero en primera. El Sporting había despedido a Benito Floro, iba camino de la segunda división, lo salva Miguel Montes.
Lo salva, se queda, sí, y luego quiere, todo el mundo reconoció que fue un error que empezaba.
Intenta el sueño de su vida de entrenar al Sporting desde el principio en primera división, pero sale todo mal y solo aguanta 4 jornadas.
Y luego, el año siguiente fue un caso ya terrorífico.
Es terrorífico porque es el descenso traumático, que ya en febrero el Sporting sabe que va a descender. ¿Sí? Encuentran a Antonio López en primavera, incluso van a hacer una pretemporada a Cataluña, a San Cugat. Y bueno, fichan al entrenador este, al cordobés Antonio López.
Está 4 meses preparando la temporada.
Sí, sí. Y dura 6 jornadas.
6 jornadas también.
6 jornadas. Ninguna victoria, 2 empates y 4 derrotas en segunda, y el Sporting colista. Y luego, el récord en segunda división, ya te digo que en primera lo tiene Miguel Montes y en segunda lo tiene Pepe Acebal. En la temporada 2002-2003 solo aguantó 5 jornadas, con una victoria, 3 empates y 2 derrotas, y terceros por la cola.
¿Manolo Sánchez Murias cuántos estuvo?
Estuvo en 9 partidos, por ejemplo. Luego hay otros casos, bueno, que Manolo Badás, que dirigió los 3 últimos partidos en la temporada 67-68, pero ya estamos hablando ya de los últimos partidos. Ricardo Reza, que vino para una jornada y el playoff en 1995, aquella famosa promoción frente al Lleida, pero ya no estamos hablando de los que estuvieron, los que empezaron la liga.
Eso, claro, de las 8 primeras.
Luis Martí estuvo
jornadas.
11 jornadas nada más. Martí. Pitu 4, sustituye Pitu a Martí, estuvo 4 jornadas. Luego,
claro,
sigue.
Luego sigue la primera temporada de Orlegui, claro, sí, pero sí. Eso ya no es empezar una liga.
Eso es.
A lo que cogemos la referencia es tú empiezas, haces la pretemporada, participas en la planificación de la plantilla, sí. Y de repente en la jornada 6 caes.
Sí, y pero otro Galetano, hubo varios que duraron menos que él. Pero bueno, el récord es, ya te digo, en primera Miguel Montes, 4 jornadas, y en segunda Acebal, 5.
Claro, porque luego hay los interinos, ¿no?
Sí,
los
que bueno, puntualmente. Barrio varias veces, Redondo.
José Antonio Redondo.
Hay un caso curioso, el de Ramiro Solís, por ejemplo, en la temporada 95-96, que estuvo un partido de liga, que lo ganó además con el Salamanca, y luego el partido de ida de la eliminatoria de Copa contra el Numancia, que pierde el Sporting en el antiguo campo de los Pajaritos. Luego llega Novoa. Y bueno, el Numancia elimina al Sporting. Es cuando el Numancia llega a cuartos, creo que es con el Barça, ¿no?
Y el más reciente, Tejada.
Tejada estuvo 2 partidos también, solo, frente a Osasuna, que empató y la derrota 4-0 en Valencia.
Sustituyó Apreciado.
Sí.
No se sabía si era interinidad.
Bueno,
decían
en principio que iba a seguir toda la temporada, pero luego nada.
Y luego llegó Clemente.
Sí, era una cosa para que llegara Clemente, y la historia, ya, el resto ya lo sabemos. Y luego, y esos 2 apuntes que nos indica Frichu Justas, el cambio de Asier Garitano es el número 46 en la historia del Sporting, bien sea por destitución o por dimisión. 46 cambios. Y luego, que en breve se cumplen 100 años del primer despido de un entrenador en el Sporting. Fue el 30 de noviembre de 1925, el uruguayo José Monegal.
Bueno, pues muy interesante. Los hubo más breves que Garitano. No muchos, pero algunos hubo más breves que Garitano. Bueno. Que nos, bueno, nos queremos, no, nos toleramos, ¿eh? Aunque la gente piense que a veces discutimos.
Bueno.
Pero ahora vete saliendo tú primero, pero que no te quiero encontrar la puerta.
Nos está viniendo bien, yo creo que estamos subiendo el char.
Y además nos quitamos las tensiones también. Hasta mañana. Adiós.